Bueno, mis queridos hermanos, por última vez en esta serie, aunque obviamente espero estar también con vosotros mañana por la mañana, pero con otro tema, pero por última vez en esta serie vamos con nuestro tema, para mí el vivir es Cristo. Ya hemos visto mucho del valor de la persona de Cristo para enriquecer nuestra relación con el Señor. Hemos pasado nuestros estudios, especialmente en ese par de versículos, en Apocalipsis 1, 5 y 6, y no es de más volver a leerlos tampoco, porque es tan precioso este pasaje. Apocalipsis 1, 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Inmediatamente al comenzar el primer estudio sobre este tema, notamos desde par de versículos que para poder decir con toda honradez, para mí el vivir es Cristo, no es suficiente meramente hablar de Cristo, sino somos llamados a llevar una vida entregada a Él. Ya hemos notado cada noche que exige aceptarlo como Salvador, por supuesto, entregarte a Él como Señor de la vida y vivir para su gloria. Al meditar nuevamente en esta mañana, el Señor me guió en mi tiempo devocional a un versículo en Primero de Reyes, el capítulo 20 y el versículo 4. Ahí tenemos la historia del rey de Siria, Ben-Hadad, que vino a atacar a la ciudad de Samaria, la capital de Israel del norte, después de la división del reino. Y exigió del rey Acab una entrega total a él. Y las palabras en el versículo 4 del rey Acab, frente a conquistador Ben-Hadad, muy, muy interesantes, porque aquí vemos la respuesta a un llamado a una entrega total. Y esto debe ser nuestra respuesta también al Señor, para poder llevar esa vida diciendo, para mí el vivir es Cristo. Aquí están, como tú dices, Rey Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Yo veo que no hay mejor manera para iniciar el día en la presencia del Señor repitiendo ese versículo. Me dio una bendición esta mañana repetirlo al Señor. Como tú dices, Rey Señor mío, tú lo dices, yo soy tuyo y todo lo que tengo. No importa el contexto de esa historia de reyes en el Antiguo Testamento. Si sacamos este dicho, ahí lo tenemos en síntesis, porque Él mismo me dice que soy suyo. Y al decir yo soy tuyo, Señor, solamente estoy dando eco a esto. Y todo lo que tengo, porque cuando el Señor me compró también todo lo que tengo. Soy propiedad de Él. Entonces, creo que esto nos ha llamado cada noche a tomar en serio este llamado del Señor, a llevar la vida que Él tenía en mente para nosotros al crearnos y al salvarnos. Esa vida expresada por decir, para mí el vivir es Cristo. Ya hemos aprendido durante la semana que en Cristo tengo una realidad asegurada. Tengo una realidad, es decir, entiendo ahora por la revelación que Dios me da, entiendo la realidad de las cosas. Pero dentro de esa relación personal con el Cristo de Dios, tengo esa realidad asegurada. Ya puedo hacer frente a la vida diaria, seguro de que vivo en un mundo creado por el Dios que me ha salvado. Me da una firmeza, me da una certeza, una certidumbre al entrar en las diferentes situaciones de la vida. Además, la segunda noche vimos que tenemos una redención asegurada. Sí, si conoces a Cristo como tu Salvador personal, tienes una redención, pero está asegurada en tu corazón a la medida en que lleves tu relación personal con Cristo, aceptando las demandas de esa relación sobre tu vida. Y luego, la tercera noche, vimos que tenemos un refugio asegurado. Dios ha puesto alrededor de la vida de cada hijo renacido suyo y cada hija renacida suya, ha puesto una muralla defensora, y nada ni nadie puede penetrar esto sin el permiso de nuestro Dios. Esto es pura verdad, pero vivimos asegurados de esto a la medida en que llevemos esa vida dentro de nuestra relación con el Señor. Entonces, tengo otro tema para esta noche. Hemos hablado tanto de relación, pero tengo esta noche que volver al tema de la relación y decir que en Cristo tengo una relación asegurada. Es decir, a la medida en que lleve mi relación con el Señor, me entra esa seguridad de que esto no es una fantasía, esto no es una imaginación, es una relación verdadera entre el Señor Jesucristo y mi persona. Él se digna de acercarse a mí. Hemos cantado esta noche de la sublime gracia de Dios. Gracia significa amor inmerecido. El amor de Dios es gracia porque no lo merecemos, es misericordia porque lo necesitamos. Y es por la gracia de Dios que esta misericordia de una relación con Él es posible. La relación está, pero solamente al entrar en esa relación aseguramos que el fundamento de esto no tiene que ver con ningún mérito mío, sino tiene que ver con la gracia del Señor. Y ahí en Apocalipsis 1:5 dice, nos amó, nos amó. Es interesante, son interesantes los tiempos del verbo amar cuando hablamos del amor de Dios hacia nosotros. Es un amor incambiable, es un amor constante. No nos amó con más intensidad el Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, que lo que nos ama ahora mismo es la misma intensidad. Nuestro amor es siempre fluctuante, y especialmente si tuviéramos que sacrificarnos por el bien de un ser querido, entonces sentiríamos con más intensidad ese amor en ese momento de sacrificio. Pero no es así con el Señor. Podemos decir, nos amó, nos ama, nos va a amar hasta toda la eternidad, con toda la intensidad infinita que viene de su ser, que es amor. Dios es amor. Entonces, esto es bosquejo general de la semana. Pero voy a ponerlo ahora en otras palabras. Es decir, en Cristo, por tener una redención asegurada, puedo decir que en Cristo tengo mi doctrina asegurada. La doctrina en que me baso la vida es lo que aprendo de la palabra de Dios. Y dentro de mi relación con Cristo está asegurada esa doctrina. Además de esto, mi redención asegurada, es decir, mi destino asegurado. Es mi refugio, mi defensa asegurada. Y la relación con Él hace que mi deleite sea asegurado. Es decir, no importan las circunstancias en que me encuentro, hay un deleite que surge del corazón en todo momento cuando entro en mi relación personal con Cristo. Entonces, vamos a la relación, a este deleite esta noche, para ver lo que significa para nosotros. Y la primera cosa que tenemos que ver es la imposibilidad de la relación. La imposibilidad de la relación. Es decir, hay una barrera de condenación entre el ser humano y su Dios. Hemos nacido aquí en el mundo con la imposibilidad de llevar una relación personal con nuestro Dios. Es totalmente imposible, porque Dios es justo, y por ser justo y para mantener su ser justo, entonces tiene que condenar al pecador. Es imprescindible. Efesios capítulo 2. Voy a leer este párrafo. Vale recordarnos de esto. Esto es lo que hemos sido al nacer en este mundo. Y si hay aquí esta noche una persona que todavía no conozca personalmente al Señor Jesucristo como su Salvador personal, esto es su condición ante Dios. Del versículo 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo perdido, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo mismo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a Dios, entre los cuales también todos nosotros, el apóstol Pablo no se ve como excepción, él era así también, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, merecedores de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Obviamente, una relación personal con Dios en esa condición ha sido totalmente imposible. Pero luego llegamos a lo que para mí es el par de palabras más precioso de toda la Biblia, porque toda todo el mensaje de la gracia de Dios está envuelto en ese par de palabras. Dice, pero Dios, esto es lo que hace diferencia. Nada que habríamos podido hacer nosotros tiene que haber sido Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, en su amor para con los necesitados, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, como el apóstol acaba de decir, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia inmerecido sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a una nueva vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, mostrar a las huestes celestiales las abundantes riquezas de su gracia inmerecida en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El mero hecho de que David Morse un día se encuentre en el cielo es una prueba tangible para los ángeles y los arcángeles, los querubines y los serafines y todas las otras huestes ahí. Es prueba tangible de que nuestro Dios es un Dios de gracia. Entonces, esto es nuestra condición antes y después de conocer a Cristo. Ha sido imposible esa relación. Pero Lucas capítulo 1 y el versículo 37 dice, y esta verdad encontramos en un sinnúmero de pasajes en la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Nada hay imposible para Dios. Esto en el caso del nacimiento del Señor Jesucristo de una virgen. Esto es el contexto de este versículo en Lucas 1. Nada hay imposible para Dios. Sin embargo, Dios no nos puede perdonar sin que otro lleve nuestra condenación. Dios no puede perdonarnos por sentimentalismo, por decir, bueno, te amo tanto, no importa lo del pecado, ven nomás, entra en esta relación. No habría podido hacerlo, porque sería injusto en Dios. Dios no te puede perdonar así, sin que otro lleve tu condenación. Y esto es obviamente lo que ha pasado. El Señor Jesucristo ha hecho posible esta relación. Entonces, cada vez que entremos en oración, cada vez que entremos en esta relación con Cristo, debemos hacer caso del precio pagado para esto. Todo lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario es el precio pagado para que nosotros tengamos esta vida y también esta relación con Él. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo que ha hecho posible esta relación que por naturaleza ha sido imposible. Y tenemos que reconocer que lo que le costó a Cristo en la cruz del Calvario no fue solamente su sufrimiento físico. El sufrimiento más agudo del Calvario para Él vino en ese momento cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has separado de mí? Y lo dice dos veces, Dios mío, Dios mío. Una vez por Dios el Padre, otra vez por Dios el Espíritu. Aquí está Dios el Hijo, hecho hombre, y ahora siente que la condenación tuya y la condenación mía que Él lleva en ese momento ha hecho separación entre Él y la primera y la tercera persona de la Trinidad Divina. Es decir, tu pecado, mi pecado, estorbó la relación de amor entre las tres personas de la Trinidad Divina. Esto es lo que ha hecho posible esta relación imposible. Y nunca debemos pasar por alto esa verdad. Pero ya hemos visto algo de la imposibilidad de la relación. El segundo punto que tengo esta noche es la importancia de la relación. La importancia de la relación. No estamos hablando de algo de lujo. Si quieres, puedes llevar una relación personal con el Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Si puedes arreglarlo dentro de tu horario con tantas otras responsabilidades, sería bastante bueno. Pero realmente es de importancia secundaria, de ninguna manera. Es sumamente importante esta relación. Para esto Cristo murió en la cruz por ti, para hacer posible esa relación. Entonces, la importancia de la relación. En primer lugar, para el Señor. No debemos pasar por alto esto porque es muy, muy importante notar que su relación con nosotros, vamos a personalizarlo, su relación conmigo, su relación contigo, le es sumamente importante al Señor Jesucristo. Porque me ama con un amor que quiere una relación personal conmigo. Obviamente, así es el amor verdadero. Aún al nivel humano, el amor verdadero quiere una relación personal con el amado. Yo pasé mis años de universitario en el norte de Gales. Y Ana, ya no casados todavía, pero Ana vivía en el sur de Gales. Y yo venía cuando tenía un fin de semana en medio de la sesión de mis estudios, un fin de semana salía el sábado por la mañana para cruzar todo el país de Gales y volver luego al norte el domingo por la noche. Un viaje larguísimo, pero valía la pena, por supuesto. Valía la pena, porque así es el amor humano, aún el amor humano cuando es un amor verdadero. Y así el amor del Señor me ama a mí con un amor que quiere una relación personal conmigo. Un versículo importantísimo al respecto es Hebreos capítulo 12, el versículo 2. No entro en todo el versículo, porque aunque es una tesorería de verdades, pero dice aquí del Señor Jesucristo, en Hebreos 12, 2, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Qué es ese gozo? Anticipado por el Señor Jesucristo al sufrir la cruz. Algunos dicen, bueno, el gozo de volver a la gloria, a su gloria. No, esto viene después en este versículo. Esta es otra cláusula del versículo. El gozo puesto delante de Él, creo con todo mi corazón, es el gozo de su relación conmigo y contigo. Anticipaba esto y decía, con todo lo que tengo que sufrir ahora, vale la pena, porque por esto puedo entrar en una relación personal de amor con los redimidos. No los redimidos en conjunto, sino cada uno particularmente. Esto es la importancia para el Señor de esta relación. Él es el Dios de la gloria. Es el Dios todopoderoso. No me necesita. Yo no le hago falta en él de ninguna manera. No me necesita, pero me quiere. Me quiere. Obviamente podría vivir sin mí. Es obvio esto. Sin embargo, me ama así. Aunque no me necesita, sin embargo, me quiere. Y me quiere con un amor que busca una relación personal de amor conmigo. No te atrevas a decir, ya no valgo para nada. Tienes un valor único para el Señor. Esta relación es una relación importante para el Señor. Y quiero añadir en esto, celebramos la mesa del Señor a menudo. Y la mesa del Señor está para recordarme de la importancia para Él de la comunión. La Biblia habla de la comunión del pan, la comunión de la copa. Y creo que una razón importantísima porque Cristo estableció la mesa del Señor fue para recordarnos siempre de la importancia de nuestra comunión con Él. Así, importantísima esta relación para el Señor. Hay un versículo en Cantares. Creo que hice una mención ligera a este versículo durante la semana, pero vale notar todo el versículo. Esto ha transformado realmente mi manera de levantarme por la mañana y entrar en mi tiempo devocional con el Señor. Dice aquí, bueno, es una historia de amor humano, una historia entre una chica y un pastor. Ya no voy a entrar más en la historia detrás de esto, porque el libro de Cantares es uno de mis libros preferidos. Me es siempre más fácil entrar que salir después, y por eso no lo voy a entrar. Pero bajo la figura del amor humano, tenemos un símbolo de la relación de amor que ha de existir entre Cristo y sus redimidos. Y el Señor quiere despertarnos por la mañana con estas palabras. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Palabras escogidas por el Espíritu Santo que caben dentro de la historia del amor humano ahí en Cantares, pero caben especialmente con referencia a nuestra relación con el Señor. Estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Ahí estamos nosotros, obviamente, en los agujeros del Monte del Calvario. Ahí es nuestro refugio. Ahí descansamos, ahí reposamos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, paloma mía. ¿Por qué? Porque la paloma es figura del Espíritu Santo. Y el Señor no me ve en mi naturaleza imperfecta actual, sino que se acerca a mí a la luz de lo que voy a hacer un día cuando la obra del Espíritu Santo de mí, en mí ha llegado a una perfección, cuando estoy allí en la gloria. No, estas palabras no son palabras al azar, son palabras inspiradas por la paloma espiritual el Espíritu Santo. Entonces, el Señor, al verme despertar por la mañana, me dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Decimos muchas veces, el creyente que pasa por alto una vida devocional a solas con el Señor, pierde mucha bendición. Y es pura verdad, pero también debemos pensar en lo que el Señor pierde. Pierde el gozo que tenía anticipado al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Importante esta relación para él, por supuesto. Yo no sé qué ve de dulce en mi voz, ni tampoco, por supuesto, de hermoso en mi aspecto. Pero el Señor sabe que un día su salvación me va a hermosear. Cuando estoy en la gloria, a pesar de lo que soy ahora, en la gloria, cuando la obra redentora sea perfeccionada, esta relación llegará a una perfección gloriosa. Entonces, la importancia de la relación, primero y primordialmente para el Señor. Entramos ahora a ver la importancia de la relación para nosotros, para nosotros. Hemos sido creados por el Señor, sí, pero también hemos sido creados para el Señor. Esto significa que tenemos deseos que solo Él sabe saciar. Tenemos necesidades que solo Él sabe suplir. Con razón, el mundo lleva tanta frustración por dentro, tanto odio en el mundo, tanta violencia, tanta venganza, son síntomas realmente, consecuencias de una frustración que el ser humano lleva por dentro, porque hemos sido creados para realizarnos como personas en el Señor, porque esos deseos que tenemos, los más profundos de nuestro ser, solo Cristo sabe saciarlos. Y por eso, cuando damos más importancia a otra relación que a nuestra relación con el Señor, con toda la preciosidad de la otra relación, relaciones humanas, sin embargo, nos deja con una frustración por dentro. Es decir, estos deseos se sacian solo dentro de nuestra relación personal de amor con el Señor Jesucristo. Estas necesidades se suplen dentro de nuestra relación personal de amor con el Señor Jesucristo. Esto es la importancia de esta relación para nosotros. Así que lo que hemos visto durante la semana no ha sido algo de interés pasajero. Estamos hablando de el punto más importante de la vida de cada uno de nosotros, llamando a cualquiera que no conozca a Cristo como Salvador a salir de la frustración inevitable y encontrar su realización, la satisfacción de su ser dentro de su relación con Cristo, y llamar al creyente en Cristo a nunca pasar por alto la importancia de la relación para el Señor y la importancia de la relación en la vida de cada uno de nosotros. Ahora puedes entender quizás porque has llevado tiempos de tan poca satisfacción en la vida, aun cuando todo salga bien, peor todavía cuando estemos en circunstancias adversas, pero tanta frustración por dentro es por no entrar en esta relación con el Señor, que es la única fuente de esa realización de nuestro ser. Bueno, hemos visto algo siquiera de la imposibilidad de la relación que Cristo en su gracia ha hecho posible por todo lo que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos visto la importancia de la relación, tanto para el Señor como para nosotros. Y ahora, en tercer lugar y para terminar, tenemos que ver las implicaciones de la relación. Las implicaciones de lo que acabamos de ver, de su imposibilidad fuera de Cristo y su importancia para el Señor y para nosotros. Hay unas cuatro palabras claves para ver lo que esta relación implica para nuestra vida diaria. En primer lugar, obviamente, lo que acabamos de ver nos habla de prioridad, prioridad. La prioridad número uno de nuestra vida ha de ser esta relación. Si me dices, el tiempo no me da para pasar tiempo adecuado con el Señor a solas, entonces hay algo que falta en la estructura de tu vida. Porque la prioridad ha de ser esto, para dar el gozo al Señor que Él anticipaba al morir por ti en la cruz del Calvario, y también para dejar tus frustraciones profundas a sus pies. Tenemos que aprender a relacionarnos con todos desde nuestra relación con el Señor. Y esto solo por dar prioridad. ¿Cuánto tiempo debemos pasar con el Señor? Bueno, a mí me gustaría, si tuviera la posibilidad, me gustaría pasar muchas horas con el Señor todo el día, pero no es posible. Esto sí es imposible. Pero un tiempo reducido, pero no demasiado reducido. Un tiempo reducido con una entrega verdadera de lo que somos al Señor. Entonces, esto nos prepara para entrar en toda situación consciente de su presencia con nosotros, para poder relacionarnos con todos desde nuestra relación con el Señor. No es cuestión meramente de leer ligeramente alguna pequeña porción de la palabra. Sí, leer la porción de todas formas, pero dentro de nuestra relación con Él, sumergirnos, como vimos la otra noche, sumergirnos en las Sagradas Escrituras dentro de esta relación. Para que el Señor nos hable personalmente, para que yo luego repita algo de la palabra, expresándolo al Señor. La Biblia me dice que Él es mi roca, Él es mi refugio. Entonces, repetir esas palabras al Señor: Señor, te acepto a ti ahora como mi roca, como mi refugio. Y voy a pasar el resto del día dentro de las murallas defensoras de tu poder alrededor de mi vida. Es decir, prioridad. Pero en segundo lugar, aunque ya he mencionado algo de esto, ha sido inevitable, la práctica, dar prioridad a esta relación implica la práctica. Tenemos que arreglar el horario de nuestra vida para poder pasar ese tiempo a solas con el Señor. El Señor dice, hazme oír tu voz, hazme ver tu rostro en esta relación, porque me es tan importante mi relación contigo. Prioridad en primer lugar, práctica en segundo lugar. Entonces, otra palabra que nos ve lo que esta relación implica para nuestra vida diaria es propósito, propósito. Dentro de la práctica de esta relación prioritaria es donde recibo la dirección del Señor para mi vida. Ahí me guía, ahí me enseña el próximo paso que tomar. Muchas veces no tiene que decir algo especial, porque muchas veces el propósito de Dios en toda situación es el paso más lógico que tomar. No hace falta una voz del cielo para guiarnos en muchas situaciones. Cuando vamos por la carretera, por ejemplo, no hacen falta señales de tránsito si seguimos en la misma ruta. Pero cuando es hora de buscar otra ruta, entonces las señales ya nos importan. Y el Señor no tiene que decir siempre, ya estás en el camino, ya estás en mi camino. No tiene que decir esto. Seguimos lo que el Señor nos ha dado de guía en tiempos anteriores. Pero ese sentido de estar en la senda del propósito del Señor, esa seguridad, esa certidumbre, y por eso ese reposo en Él proviene de nuestra relación personal con Él. Y además de esto, porque muchas veces el Señor en sus propósitos para nuestra vida nos llama a responsabilidades fuera del alcance de nuestras propias capacidades. Y por eso, dentro de esta relación, encontramos la fuente del poder necesario para llevar a cabo el propósito del Señor. Ya hemos dicho en otro estudio de esta serie que la vida cristiana no es verdadera, no es difícil, es imposible. Pero el Señor nos llama a imposibilidades a veces precisamente para que sepamos recurrir a Él para recibir la capacitación necesaria. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor a los discípulos. Y me lo repite a mí muchas veces en mi vida. David, no puedes lograr nada con éxito separado de mí, porque tienes que recibir del poder capacitador del Espíritu Santo que viene dentro de tu relación conmigo. No es nada automático. Pensamos a veces, bueno, el Señor me ha prometido su poder, entonces no tengo que pensar en esto, voy por la senda de la vida y automáticamente el Señor me va a capacitar. De ninguna manera. Esa capacitación viene por una dependencia consciente de Él. Y esa dependencia se expresa primordialmente dentro de esta relación personal de que estamos hablando. Sí, separados de mí, nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo en respuesta dice, sin embargo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. y Él me fortalece dentro de esta relación. Entonces, ya hemos visto durante la semana estos cuatro aspectos de la experiencia que nos ha de llenar de certidumbre y de seguridad dentro de nuestra relación con el Señor. La realidad, la redención, el refugio y la relación, todos asegurados. Es decir, no solamente son verdades, sino verdades subrayadas en el fondo de nuestra experiencia diaria, al dar la debida prioridad a la práctica de esta relación. Pero no debes olvidarte nunca, mi querido hermano, mi querida hermana, de lo que le costó a Cristo hacerlo posible. Y lo hizo anticipando el gozo de esta relación contigo, conmigo. Gloria a su nombre. Termino con esta otra expresión de estos cuatro puntos. Mi doctrina asegurada dentro de esta relación. Mi destino, mi defensa y mi deleite asegurado. ¿Por qué? Porque he sido creado no solo por Él, sino también para Él. Esto es la vida que puede expresarse por decir, para mí el vivir es Cristo. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, ante ti en este momento, quedamos como muchas veces asombrados, maravillados, en primer lugar, Señor Jesús, por lo que te costó a ti para comprar nuestra salvación, la redención eterna que ahora es nuestra por toda la eternidad, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. No podemos sondear la profundidad de un amor tan infinito, de una gracia inmerecida, tan eterna. Padre, tú nos enseñas que el Trino Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y estos son conceptos, Padre, que nuestro entendimiento finito no puede sondear. Sin embargo, podemos y debemos vivir a la luz de su realidad. Y Padre, sabemos que por tu amor nos llamas a llevar esta relación personal con el Señor Jesús, para que juntamente con Él y en su nombre, que entremos al trono de la gracia para expresar nuestra adoración ante tu trono, para presentar nuestras peticiones, nuestras intercesiones, y que el Señor Jesús, como nuestro divino abogado, acompañándonos para perfeccionarlo todo. Oh, Padre, perdónanos porque hemos vivido solo un pequeño grano de esta realidad, pero en tu infinita paciencia sigues llamándonos, y sabemos que el valor de la semana que hemos pasado en tu palabra no se encontrará meramente en el aumento de nuestro conocimiento de estas verdades, sino en la manera en que demos la debida prioridad a esta relación que hemos mencionado, que practiquemos día tras día, el tiempo reservado exclusivamente para estar a solas con el Señor Jesús. Y luego recibir dentro de esa relación la dirección que necesitamos para seguir tus propósitos en la vida y encontrar la fuente del poder capacitador que nos permite hacer todo en tu propósito, en Cristo que nos ha de fortalecer. Oh Padre, nuevamente tenemos que pedirte que hagas tu obra de traducción en nuestro corazón, traduciendo todo esto de un mero montón de palabras para que sea tu palabra viva y eficaz, que eche raíces y que lleve verdadero fruto en la vida práctica a diario que nos espera todavía aquí en la tierra. Y que la gracia del Señor Jesús, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión producida por el Espíritu Santo, sea con nosotros y con la familia de la fe en todo el mundo, ahora y hasta que la fe se transforme en vista y luego para toda la eternidad en tu presencia. Todo esto, Padre, te suplicamos en el preciosísimo nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.